Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE, como siempre a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero hasta las 4:30 de la tarde con toda la información del deporte malagueño. Información que viene calentita porque hoy podría ser ya el fin de la era, válgame Dios, Abdullah Bin Nasser Al Thani, el fin de la era de Al Thani en el Málaga Club de Fútbol. Y es que se acaba de hacer público el auto que ha dado la titular del juego de excepción número 14, la jueza María Jesús Ruiz González, donde se embarga de manera cautelar las acciones de Al Thani por una cantidad de 8,5 millones de euros. Como digo, podría ser a partir de hoy el inicio y el final de la era Al Thani en el Málaga Club de Fútbol, porque esto va a dar pie a que se pueda llevar a cabo la ampliación de capital. Es solo una de las noticias importantísimas que tenemos en el día de hoy, de esta jornada de lunes 16 de noviembre, en un fin de semana que nos deja el empate del Málaga Club de Fútbol, la expulsión de Pellicer, cuidado con este asunto, y también el triunfo contundente por 35 puntos de diferencia del Unicaja de Málaga. Pero la noticia de portada es esa noticia de última hora: el jugador de instrucción número 14 de Málaga pues ha decretado el embargo de manera cautelar de las acciones de la familia Al Thani en el Málaga Club de Fútbol. Empieza la fuerte este lunes, ¿verdad? Titulares y arrancamos. Bienvenido, bienvenida. Empieza fuerte esta semana del lunes 16 de noviembre, ¿verdad, Javier Bautista? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Empieza fuerte, digo, ¿eh?
Bueno, es que empieza de una manera brutal, buena para el futuro del Málaga, porque ya hemos dicho que el jugador de instrucción número 14, en un auto con fecha de hoy, lunes 16, ha decretado como tal el embargo cautelar de todas las acciones de la familia Al Thani. Quiere decir que embarga las del padre, las de Abdullah Bin Nasser Al Thani, y las de sus hijos, las de Nayef, Nasser y Rakam. Ha declarado la jueza insuficiente la fianza para alcanzar los 8,5 millones que se le pedía, así que, por lo tanto, el embargo de todas las acciones. Esto abre y deja muy a las claras un nuevo panorama en el Málaga. Emilio.
Sí, señor. Como decíamos, embargo cautelar, y vamos a ver en qué queda toda esta situación, pero como decimos, está más cerca el fin de la era Al Thani. En un día donde hemos estado muy pendientes desde la 1:00 p.m. lo que ocurría en el estadio de la Cartuja, y es que ahí se ha sorteado hoy precisamente la primera eliminatoria de la Copa del Rey, con 3 equipos malagueños en liza. Estábamos sobre todo muy expectantes a ver qué rival le tocaba al Club Deportivo Rincón, equipo malagueño que está haciendo historia porque va a participar por primera vez en el torneo copero. Pues finalmente al equipo rinconero le ha tocado un equipo de primera división como es el Alavés de Vitoria, el conjunto babazorro. Las eliminatorias se van a jugar, recordamos, a partido único. También conocemos el rival del Málaga, va a ser el Corucho gallego de segunda división B, y al otro equipo malagueño, al Marbella, le ha tocado jugar contra el Lleida en casa. Así extrajo la bola del Rincón de la Victoria el que fuera capitán del Betis, Capi.
Club Deportivo Rincón.
El Club Deportivo Rincón, equipo de División de Honor Senior, también procedente de la Copa de Andalucía, disputó la final ante la Unión Deportiva Tomares, ejercerá como local en esta primera eliminatoria copera.
Deportivo Alavés.
Lo hará ante el Deportivo Alavés, el conjunto vitoriano.
Bueno, pues la verdad que tuvo el equipo rinconero pues esa fortuna de estar en el bombo en el día de hoy. Y Emilio, veníamos del Málaga, porque el equipo malaguista, de nuevo, ya el juego de amarillo y sigue su buena racha, no ha perdido. Empató en el Toralín a un gol. Lo de Pellicer, que acabó, por cierto, expulsado en el descuento, se trae un punto tras dominar el partido. Gianni Rammani adelantó al equipo malaguista, pero vuelve a ceder en un balón lateral de nuevo y lo empató Curro a 15 minutos del final. El argelino Benguemasa acabó expulsado con roja directa tras una dura entrada a un rival, y el técnico del Málaga valoró así el empate. Salió con buena cara. Dice que sí, que fue positivo el duelo de ayer, porque se pudo ganar y se pudo perder.
Por una parte sí, y por otra parte la última acción, pues esa es la sensación de que al final te puedes ir de vacío, creo que injustamente. pero muchas veces, como diríamos, nosotros el fútbol somos muy cortoplacistas, ¿no? Miramos a corto plazo y miramos el resultado, pero hoy hay muchas cosas positivas, en el juego del equipo, en ciertas cosas de que nos han achacado durante este inicio de temporada, y yo he visto hoy a los jugadores durante gran parte del partido muy cómodos, viendo sensación de seguridad, confianza. Es cierto de que al final eso se traslada en el tema del resultado de haber conseguido 3 puntos.
Es lo que dice Sergio Pellicer, y ojo a esto, precisamente a Pellicer, al técnico del Málaga, fue expulsado en el día de ayer y se podría enfrentar a una sanción de entre 1 y 4 partidos. El colegiado gallego Muñoz Ruiz expulsó al castellonense ya en el minuto 90 y lo recogió de esta manera en el acta. Una vez finalizado el partido, entró al terreno de juego hasta la posición del equipo arbitral, protestando de forma insistente, dirigiéndose a nosotros en los siguientes términos: ¿por qué me expulsas? Espero que no mientas en el acta. El que dio su versión de lo acontecido ha sido el propio Pellicer tras acabar el partido.
Mi expulsión, pues vamos a ver lo que refleja en acta. Nunca suelo hablar de tema arbitral, porque es un trabajo tremendamente complicado como el nuestro, pero espero que diga la verdad, porque la verdad solo tiene un camino y la mentira tiene las patas muy cortas. Y simplemente me he dirigido al cuarto árbitro y dije: ¿qué es lo que está pasando en esta segunda parte? Son mis palabras. Espero que diga la verdad.
Bueno, pues lo que ha puesto el árbitro en el acta, y Emilio, cuidado, porque en el artículo 100 bis del Código Arbitral, las declaraciones a través de cualquier medio sobre los miembros del colectivo arbitral o miembro de los órganos de garantías normativas se sancionarán tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos y demás, o encargados de material, entre 4 y 12 partidos de suspensión y una multa que va entre los 601 euros a 3.005,6 euros. Cuidado, porque estamos hablando que le puede caer entre 4 y 12 partidos.
Me parecería tremendo que
llevar la norma hasta el final.
Claro. Y 12 partidos de Pellicer por lo de ayer. Me parecería tremendo. Ya me pareció exagerada la expulsión, pues ya que le cayeran de 4 o 12 partidos sería ya tremendo. Bueno, el duelo de ayer sirvió para ver el primer gol de Yanis Rahmani con la camiseta del Málaga Club de Fútbol. El extremo franco argelino definió muy bien en esa dejada que le dejaba Pablo Echavarría, que se está convirtiendo en un buen goleador y un gran asistente también. La movilidad de esta pareja le ha dado ya al Málaga puntos vitales para sumar los 18 puntos en la tabla clasificatoria. Además, el partido nos dejaba el debut con la camiseta del Málaga de Joaquín Muñoz. Ya son 30 los jugadores que han jugado este año con el primer equipo del Málaga, que es el equipo que más jugadores ha hecho jugar, valga redundancia, en esta temporada en segunda división.
Bueno, del fútbol pasamos al baloncesto, porque partido muy cómodo desde ayer, ¿no? Al que venció el Unicaja de Málaga y lo solventó con una clara victoria ante el Guipúzcoa, que ya saben que es el colista de la ACB. La verdad que el partido no tuvo ninguna historia casi desde el primer cuarto, desde que empezó el partido. Fue un vendaval y arrancó con ese 17-5, y el paso de los minutos fue plácido para el equipo de Luis Casimiro, que salió contento del partido y lo valoraba así tras el encuentro.
Bueno, creo que hemos tenido muy buena mentalidad a lo largo de casi todo el partido. Solamente en el segundo cuarto, digamos que tuvimos alguna dificultad en la defensa, seguramente que producto de haber sacado una ventaja rápida defendiendo muy bien en el primer cuarto. Y bueno, yo creo que en el segundo tiempo hemos sido capaces de retomar esa iniciativa defensiva, de estar con mucha disciplina atrás, con muy buena mentalidad. Y bueno, ahí hemos sido capaces de seguir abriendo brecha, porque yo creo que el equipo estaba muy concienciado que había que trabajar en defensa, que había que madurar el partido y que poco a poco seguir haciendo las cosas que teníamos preparadas, y que el equipo, como decía Tin, ha hecho bastante bien.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro. Y estaba en el aire el partido de EuroCup este próximo miércoles, porque había varios casos de coronavirus en el Budugnos. Pues bien, finalmente va a haber partido de EuroCup y Unicaja finalmente va a jugar este miércoles en Podgorica frente al Budućnost, tras confirmar el propio entrenador del equipo balcánico, Petar Mijović, que hay menos positivos en el equipo montenegrino, que, como digo, ha estado 2 semanas parado, con 5 partidos suspendidos entre la Liga Adriática y la Eurocup por un brote de coronavirus en el equipo del Budućnost. Pero parece que el del Unicaja será el primer encuentro, por lo tanto que jugarán después de estar parado por estos motivos sanitarios. El equipo tiene previsto volar el mismo miércoles por la mañana en un vuelo charter.
Y por cierto, en balonmano masculino, derbi, derbi malagueño en la División de Honor Plata entre el Trop Málaga y el Iberquinoa Antequera, 16-16, finalizó en tabla. Por tanto, ese partido fue sin duda un encuentro muy intenso, de poder a poder, en el que las defensas impusieron a los ataques. Al final, el empate en un partido muy disputado, como digo, con mucha deportividad entre los antequeranos y los malagueños. Este que van a escuchar es Javier Artés, del Trop Málaga, que valoró así el empate.
Bueno, la verdad que ayer vivimos un partido muy intenso. Sabíamos que iba a ser muy difícil y que teníamos que poner todo de nuestra parte para conseguir llevárnoslo. A la vista está que fue un partido de mucha lucha en defensa, son muy pocos goles, 16 goles no suele ser lo habitual. Y bueno, quizás nos faltó un pelín más en ataque para conseguir llevarnos el partido.
Palabra de Javi Artés. Y también hablamos de fútbol sala, y pagó un mal primer tiempo el Soccer Huma Antequera, que cayó 3-1 y remontó, llegó incluso a remontar al líder invicto al Levante, pero finalmente perdió, como decimos, por 3-4 y cedió ante un rival superior, pero que acabó pidiendo la hora. Le está costando un poquito a los de Moli ganar en casa.
Llegamos hasta la orilla y nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos ahí, una lástima, porque hacemos buenos partidos, porque nos valoran mucho, nos respetan mucho, pero al final, pues como todo, ¿no? El gol vale dinero y siempre lo hablamos. Y hemos tenido ocasiones, y yo creo que todo ha partido de la primera mitad, ¿no?
Palabra de Manuel Luigi Moli, las palabras del técnico del Visoker Huma Antequera. Pues por ahí viene la información del mundo del deporte en esta jornada de lunes 16 de noviembre. Hasta las 4:30 manda el deporte malagueño en los diales de COPE más Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Es tu momento, no lo dudes. Ve en moto, ve seguro. Ven a Navarro Hermanos y conoce todas las ofertas que tenemos preparadas. Además, empieza a pagarla en 2021. Infórmate en navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
13 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Como siempre, para comenzar con buenos fríos, me voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga y Twitter Red Deportes Cope MLG. Como cada lunes, te pedimos tu opinión al respecto del partido del Málaga, en este caso en el último partido frente a la Ponferradina, Javi.
Efectivamente, es el mejor jugador del partido, uno de estos cuatro que te ponemos: Rasmane, Chavarría, Ramón o Jairo. La gente dice por aquí Chavarría, el gol es más suyo que de Giannis, es un luchador nato y tiene gol. Juanma dice, hombre, no pongáis tanto a Ramón, ni le deis mucha bola, que si no en Navidades no lo van a quitar. Es malísimo, jejeje. Bueno, al final la encuesta le ha dado como el mejor del partido a Chavarría con un 42%, Emilio. Muy parejo estaba Rasmane con 29 y Ramón con 28, y muy lejos Jairo con el 1. Es verdad que no hubo tampoco mucha distancia, ¿no?, entre estos tres, ¿no?, entre Rasmane, Chavarría y Ramón con el resto. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir, como siempre digo, Emilio, interactuando con nosotros.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
14 minutos sobre las 3 de la tarde, como siempre, antes de ir con la última, la del Málaga Club de Fútbol, y esa noticia de última hora, ese embargo cautelar que se ha decretado a las acciones de Altani. Pues vámonos a un sitio espectacular a comer, nos vamos al Asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio, el Asador Iñaki con sus servicios delivery ha preparado una carta muy especial para estas fechas, para estas próximas fechas, y te lleva la misma calidad del restaurante a tu casa. Lo puedes ir a recoger o te lo llevan si el pedido a domicilio es a partir de 30 euros este mes de noviembre, ya lo saben, y te regalan una botella de tinto Iñaki. Estas navidades en tu casa con Asador Iñaki. Recuerda, Asador Iñaki apoya a la hostelería. Ya lo sabes, ahora más fuerte que nunca.
3:15 de la tarde con Asador Iñaki. Entramos en esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol, que nos lleva de nuevo al juego de instrucción número 14 de Málaga. Estábamos muy pendientes de saber qué iba a ocurrir con esas acciones. Ya saben que desde prácticamente el mes de septiembre, la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, finales de agosto, primero de septiembre, pues pedían el embargo a las acciones de Altani por esa cantidad que no había acabado de sufragar a las arcas del Málaga, esos préstamos que rondan los 8,5 millones de euros. Estábamos muy pendientes de saber en qué momento pues se iba a pronunciar el juzgado de instrucción número 14, y lo ha hecho en el día de hoy a través de la titular de ese juzgado, de la jueza Ruiz González. Ha emitido ya un auto con medidas cautelares, por lo tanto no es una sentencia en firme. Se podrá recurrir los tres próximos días, pero que sí se acuerda embargar, insisto, de manera cautelar, que ya es un paso importante, las acciones de la familia Altani en el Málaga Club de Fútbol por el importe de esos 8,5 millones de euros, en concepto de los préstamos que le adeuda la familia Altani al Málaga Club de Fútbol por esos préstamos que todavía no han sido devueltos. Como digo, es un primer paso para que la familia Altani deje de ser la máxima accionista, ¿no? El mayor accionista del Málaga Club de Fútbol, y es un primer paso para que en la próxima Junta General de Accionistas del Málaga Club de Fútbol se pudiera ya plantear de una manera extraordinaria pues esa ampliación de capital que dejaría, pues como digo, a la familia Altani y también a Blue Bay, Javi, sin ser los máximos accionistas del Málaga Club de Fútbol, y que entrara otra persona, otro grupo, a hacerse cargo del Málaga Club de Fútbol con pleno poder.
Aparte, hay un detalle que me llama la atención. Se le embargan todas las acciones por ese valor de 8,5 millones de euros. Lo único que tenían en España era, al margen de las acciones, casi 23.500 euros en varias cuentas bancarias en España, Banco Sabadell y CaixaBank y Banco Santander. No llegaban a 23.000 euros. Y luego también se le embargan tres coches y una moto. Y evidentemente la gran noticia es que se le va a embargar cautelarmente esas acciones. Claro, el administrador judicial ahora tiene todo el derecho y toda la potestad para ejercer con esas acciones. Queda un plazo de entre 3 y 5 días para un recurso de reforma o 5 días para una apelación. Ya que dice el auto, lo estoy leyendo, dada la no posibilidad de notificar personalmente la presente resolución a los querellados. Dicho esto, el jeque tiene que declarar. Y por lo menos ya este paso previo es un golpe duro a la línea de flotación. Yo creo que estamos, Emilio, ante el final ya, porque el final era quitarle las acciones, que era lo único que ya que le unía al Tani al Málaga. Una vez las acciones embargadas, cautelarmente, pero embargadas, el camino se allana un poquito.
Está por ver, como tú bien decías en tu intervención, cuándo va a declarar, si la jueza lo dijo y lo autorizó que fuera de manera telemática por la actual circunstancia sanitaria que estamos todos padeciendo, si autorizó que fuera una declaración telemática, pero aún desconocemos cuándo se va a producir esa declaración telemática, porque una vez que ya se escuchen a las partes y podamos escuchar tanto a Altani, a Abdullah bin Nasser Altani, como a sus hijos, a Nayef y a Nasser, e incluso a Rakan, pues ya conoceremos si ya se va a pronunciar la jueza de una manera firme, con una sentencia firme, que ya evidentemente sí que sería el fin de los días de la familia Altani en Málaga. Pero Como decimos, vamos a ver ahora cómo se pronuncia el TANI. Estaremos muy pendientes a las redes sociales. También estaremos muy pendientes por si hay algún tipo de comunicado por parte de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol y ver cómo va a ir procediendo los próximos días, porque, como decimos, de 3 a 5 días tiene para recurrir este auto, que a buen seguro lo va a hacer la defensa de Altani.
Y, Emilio, esto abre un nuevo horizonte, porque se estaba hablando de una ampliación de capital del Málaga por parte del administrador judicial, José María Muñoz, que está llevando un trabajo intachable. Ah, por cierto, ahora voy a contar una cosa del administrador. Claro, ahora, con este auto de la jueza Ruiz González, que es contundente, pues a partir de entonces, ahora el administrador tiene ya todas las cartas sobre la mesa para dibujar un futuro sano y ordenado en el club. Lo que te quería contar, Emilio, sobre el administrador, es que mientras que uno está con un lío, el otro quiere solucionar los líos. Y ya saben ustedes que sabíamos que ha pedido un préstamo a una entidad financiera colaboradora de la Liga. La Liga le ha autorizado a que lo devuelva en 5 años. Son 5 millones de euros lo que consigue a través de esta
consulta financiera, ¿no?
Financiera de la Liga. Así que, por lo tanto, eso le va a valer muy mucho al Málaga para que las cuentas se cuadren y, sobre todo, respire un poco las maltrechas cajas económicas del club, la caja del Málaga.
Las arcas, claro, del Málaga, ¿no? En definitiva, arcas, sí. Pues a ver lo que acontece, pero bueno, pues ahí está, buscándose ingresos de una manera u otra para echar la casa hacia adelante. Y como tú bien decías, mientras unos pues buscan enfurruñar todo el engranaje del Málaga Club de Fútbol, tanto institucional, social como económicamente, pues otro desde el club intenta pues buscar los ingresos que le faltan al conjunto blanquiazul para ser viable. Así está la situación, como decimos, judicial en el Málaga Club de Fútbol, con ese golpe de efecto importante que se está viviendo en los últimos minutos. En lo deportivo, pues hoy la cita nos llevaba al estadio de la Cartuja. A la 1 de la tarde ha tenido lugar ese sorteo de la Copa del Rey. Estaba muy pendiente de lo que, sobre todo, acontecía al conjunto del Rincón de la Victoria, que, hombre, puesto a pedir, Javi, creo que no ha tenido demasiada suerte. No. Le ha tocado el Alavés, le podría haber tocado el Valencia, el Atlético de Madrid, el Betis, incluso el Granada, que lo tiene aquí
Sevilla
cerquita, el Granada, el Sevilla, le podría haber tocado, bueno, cualquier otro equipo que no fueran los que estaban en la Supercopa de España, ni Real Sociedad, ni Atleti de Bilbao, ni Madrid, ni Barça, los únicos que no les podían tocar de primera división. Y bueno, le ha tocado el Alavés, pero lo importante era que estuvieran ahí y ahora saber dónde van a jugar el partido, si lo van a hacer en su estadio, si lo van a hacer en la Rosaleda, a ver la decisión que se toma.
Hombre,
dentro
donde puedan facturar,
de la victoria,
donde puedan facturar más dinero, Emilio, ya puestos a ver que el rival no es un rival de entidad, ni que es un rival tampoco muy llamativo, pues puestos a pensar que piensen en hacerlo en su casa o piensen en traerlo a la Rosaleda, en la publicidad estática a través de la U televisiva, van a coger un fijo por la tele, bueno, pues eso que gana. Recuerden que es un equipo que está en la quinta división nacional, en la división de honor senior de fútbol, sí, de Andalucía. Sí. Claro, esto ha sido el Rincón. Al Málaga le ha tocado el Corucho. El Corucho es un equipo de Vigo, en el grupo primero, donde solo ha puntuado una vez, un punto en 4 partidos. Sí. Le ganó el Deportivo por la mínima 1-0, sí que es verdad, juega en el campo de Dobao, es un equipo veterano ya de España, fundado en el 1930, y el campo del Dobao pues tiene para 1.500 espectadores. Juega en segunda B, como digo, el Corucho, y que pues será el rival del Málaga, un Málaga que conocía así el sorteo.
En esta primera eliminatoria del 16 de diciembre.
Málaga Club de Fútbol.
Ante el Málaga Club de Fútbol, el punto andaluz, que visitará Galicia en la primera eliminatoria. En estos duelos que enfrentan a equipos de segunda división B frente a conjuntos de segunda división.
Bueno, eso era el momento en el que salía la bola del Corucho emparejado con el Málaga. Y la tercera eliminatoria, Emilio, es la del Marbella, que le ha tocado el histórico Lleida. El Lérida es el equipo que le ha tocado, el equipo ilerdense al Marbella, que lo mejor es que va a jugar en casa.
Y por fin, último, 2 equipos de los 112 que concurren a esta primera eliminatoria, 116 en total en esta copa.
Marbella Fútbol Club.
El Marbella Fútbol Club, en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, en la Costa del Sol, completa así la primera eliminatoria ante un equipo de su misma categoría, de segunda división B.
Lleida Sportiu.
Lleida Sportiu, terra ferma, rival del Marbella, con la ayuda de Fernando Sales, ¿qué consejos les damos a todos los equipos?
Nada, que disfruten de esta competición tan maravillosa y que, bueno, es una, lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Que los equipos modestos tienen aquí una oportunidad de disfrutar mucho de esta competición.
Pues dicho que, le da igual que le toque el Coruso como si le toca el Madrid o el Barcelona, porque esta competición para los malaguistas es maldita. Tenemos la previa del año pasado con el Escobedo y ahora nos toca el Coruso, equipo que, por cierto, sí tiene campo de hierba natural. De hecho, el Málaga lo ha puesto en su página web. Nunca se ha enfrentado al Coruso en un partido oficial, pero sí que se ha entrenado en las instalaciones del Coruso en una sesión de activación horas antes de un partido frente al Celta de Vigo que se disputaba en Balaidos. Así que el 16 de diciembre, o en esos días del 16 de diciembre, ya sea el martes, miércoles o jueves de esa semana, pues jugarán esos partidos. Recordamos Rincón de la Historia, a la vez el partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Coruso, en el campo del Coruso, y el partido del Marbella frente al Lleida. El Marbella jugará como local y recordemos que todos los partidos o todas las eliminatorias es a partido único, por lo tanto en caso de empate habría prórroga y luego tanda de penaltis para pasar a la siguiente eliminatoria. Vamos con el tiempo de tertulia para analizar también la actualidad del Málaga y para analizar lo que aconteció ayer en ese empate 1 entre el Málaga y la Ponferradina.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Estamos con el tertulión de fútbol, el de cada lunes. Saludo a mi compañero José Criado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jefe de deporte del Diario Sur, don Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Pepe Salguero, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y también tenemos por aquí nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, empezamos hablando por la noticia de última hora, compañeros. Ese embargo cautelar, ya conocido para la familia Altani, que parece, Sergio, el principio del fin de la era Altani en Málaga, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que está todo un poco a expensas también de la declaración de los Altani ante la jueza, pero es un detalle muy muy importante, muy relevante, porque además no son solo las acciones del Málaga, sino también toda la otro tipo de sociedades que tienen también los Altani, ¿no? Y también los bienes, con lo cual, por decirlo de alguna forma, una forma coloquial, la jueza va a saco contra los Altani.
Sí, sí, porque va a degüello, José, y esto ya es lo que se estaba esperando. A expensa, como decía Sergio, de esa declaración, esto parece que ya no tiene vuelta atrás, ¿eh?
Bueno, afortunadamente, creo yo, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Para fortuna del Málaga y del malaguismo, todo está quedando en una mala pesadilla que ha durado muchos años. Lo venimos comentando muchas veces, cada vez que sale un tema de lo de Altani, que se veía venir en los últimos años, que, bueno, incluso en los primeros años también era una ilusión. Lo que estamos viviendo, que evidentemente pues ha sido más mal que bien la estancia de los Altani aquí en Málaga, así que es un paso más que tiene que acabar pues como todos creemos que va a acabar, con Altani siendo parte de la historia del Málaga.
Pepe, tú que en temas de jurídico estás mucho más puesto que nosotros, un auto embargo cautelar de 3 a 5 días de recurso, es decir, todavía esto no es una sentencia firme, va a dar todavía para largo, ¿no?
Sí, como su propio nombre dice, es cautelar, no es algo definitivo, pero lo que sí me parece a mí es que no se ha dado cuenta en ningún momento, o por lo menos no ha valorado la acción de la justicia Altani aquí en España. Parecía que se lo ha tomado un poco a broma, allá pasará, allá recurriré, ya saldré, pero la situación no la tiene clara ni muchísimo menos, y además con todas, en este caso, todas las de la ley. O sea que es una noticia, yo creo que importante para poder sustituir a una persona que no quiere estar al frente, pero tampoco quiere dejarlo. Entonces, una cabeza visible tiene que estar al frente del Málaga, una entidad tan importante. Y si no es a través de personas privadas, pues a través de la justicia, que además me parece que el administrador está tomando decisiones muy, muy, muy sensatas.
Uh-huh. ¿Otro golpe más, Antonio?
Sí, poco más que decir a lo que había apuntado, ¿no? Es verdad que malaguismo deseaba que continuara esto como va, que realmente estamos sorprendidos y creo que va así, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Con lo cual es un elemento más, un elemento que...
Ay, que se nos va. Ay, que se nos va.
La cobertura, Antonio.
Como bien dice...
Ahora.
Como bien dice Carlos, Criado, realmente es una buena noticia para el malaguismo, ¿no? No sé si me oís.
Sí, ahora sí, ahora perfecto.
¿Me oís?
Sí.
Nada, es que he cambiado un poco de lugar, pero vaya, que sí, que en efecto yo estoy satisfecho, contento, y espero que esto continúe pues con los pasitos que se están dando, que insisto, no va como va la justicia, pero sorprendido a lo que nos tiene acostumbrados. Realmente aquí va como efecto martillo piló, pon, poquito a poco, y realmente noticias que el malaguismo se puede sentir contento de que por fortuna estamos con gestores que creo que están dando la talla.
Sí, sí. Yo hago mía una reflexión que nos hacía la semana pasada en Buenas Tardes Andalucía nuestro querido Petón, que ya sabéis que es directivo del Huesca, y decía: el Málaga es uno de los clubes más desaprovechados que hay en el fútbol español, y por ejemplo en el Huesca siempre lo que han intentado es tener un grupo fuerte de gente de la zona, del lugar, y luego a cuentagotas pues buscar cuando hace falta inversión del exterior, pero que nunca se pierda el control del club, de gente que ama, que siente y que padece, ¿no?, el club. Y ese debería ser el camino a seguir en el nuevo Málaga Club de Fútbol cuando se produzca esa ampliación de capital, Sergio. Ese sería el paso a seguir, más lógico, más natural de la entidad, porque ya se ha demostrado que ni los de fuera ni los de dentro a lo largo de la historia hemos estado capacitados para poner al Málaga en el lugar que se merecería.
Sí, hombre, a todos nos gustaría que fuera gente de Málaga, ¿no? Pero ya sabemos que en Málaga tendemos también a mirar mejor a los de fuera que llegan que a los de casa, ¿no? Yo siempre lo digo, Fernando Puche hizo una labor extraordinaria, y antes Federico Beltrán, y sin embargo no se les ha valorado lo suficiente, ¿no?, de dar ese paso adelante. Y en cambio llega aquí cualquiera y en un momento dado pues rápidamente se le pone puente de plata, ¿no? Yo creo que sería interesante que hubiera gente de Málaga, pero la verdad es que no sé si habría malagueños con capital suficiente y con ganas de dar el paso para que luego a las primeras de cambio en el palco pues te estén criticando, ¿no? Yo creo que eso es lo más triste de todo, ¿no? Hay otras ciudades en las que hay una idiosincrasia muy peculiar y allí no entra nadie de fuera, y aquí en cambio pues suele ocurrir al contrario, ¿no?
Sí, pero es que no es incompatible, ¿eh? Yo creo que se pueden conciliar ambas cosas, creo yo. Ese sería el modelo ideal para este Málaga. Es cierto lo que dice Sergio, realmente cuando un malagueño está al frente realmente es bastante más vituperado y bastante más censurado y bastante más criticado que si el gestor es de fuera. Pero yo creo que hay que conciliar ambas cosas, que haya un componente de gente que represente a la sociedad malagueña y unos inversores que sean potentes y que apuesten por un club de fútbol en todas sus vertientes, porque ya sabemos que el club de fútbol como tal parece que no es negocio, pero sí lo colateral, el negocio que genera este sí que realmente produce negocio. Y ahí, y si llega una entidad que es capaz de conciliar esto, realmente yo creo que estamos en el modelo. Y sobre todo por lo atractivo que es, como dice todo el mundo, un club de la naturaleza del Málaga, por la ciudad que representa, por cómo está posicionada esta ciudad en el mundo, diría yo, pero sobre todo en España, porque estamos hablando de una competición nacional, ¿no?
Yo creo que es posible una mano española en el club. Yo entiendo que hay muchísimas posibilidades, y creo que hay gente capacitada como para estar en el club. No hace falta ir a una mano catarí, una mano asiática, una mano norteamericana. Pues esas manos,
una mano que tenga dinero.
No, esas manos pueden ser colaboradoras del club, como dijo el otro día Petón, evidentemente. Oye, que el Málaga como tal puede recibir algún tipo de ayuda, en una colaboración, un tanto por ciento del acelerado, pero no todo.
Yo creo que hay gestores, hay ejecutivos en España y en Málaga y en Andalucía capacitadísimos, y a la vista está con el administrador judicial que ha salido, y miren ustedes qué capacidad de gestión ha tenido. Pues gente como José María, imagino, anónima, habrá muchos que puedan entrar dentro de un nuevo organigrama del club, gente sensata, con dedos de frente. Oye, si no podemos pagar un futbolista de 2 millones de euros, pues no, pues firmaremos otro tipo de jugadores, pero ni tanto ni tampoco.
Y pues, José, si me permitís, también voy a manifestarme yo.
Sí, Pepe.
Y está claro que gestionar un club es muy, muy, muy difícil, porque por mucho que hagas siempre se te va a criticar. Pero yo creo que aquí lo fundamental que nos hace falta es un cambio de mentalidad, y me explico. Imaginaros la cantidad, o pensar, y muchos de vosotros tenéis nombres en la mente porque el periodismo así los va arrastrando. ¿Cuántos futbolistas hemos salido de la cantera del Málaga y que podrían haber consolidado al equipo arriba durante muchísimo tiempo? Pero claro, haciendo las cosas bien, independientemente que seas de aquí o que no lo seas, si haces las cosas sensatamente nada más. Y con ese cambio de mentalidad de decir, vamos a quedarnos un poco con lo que quedamos, con lo que tenemos aquí. A ver, es muy bonito jugar la Champions, a mí me pareció extraordinario, pero eso es una irrealidad. En Málaga, aspirar a eso todos los años es prácticamente imposible. Entonces, ese cambio de mentalidad a lo mejor es el que habría que implantar primero, para después la persona que venga o las personas que vengan que asuman esa tarea, esa labor.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo me parece un debate muy, muy enriquecedor, pero es verdad que al final lo que todos buscamos en un propietario o una persona que esté al frente del club es que sea, por supuesto, honrada y que cumpla unos mínimos, de gestión, que esté prácticamente el día a día, o que esté en Málaga, que se deje ver, y que no haga barrabasadas, como que no venda jugadores por el mínimo, que no compre jugadores por el máximo, o que no convierta el club en la casa de Tócame Roque. O sea, cosas normales, como puede estar haciendo ahora el administrador que está ahora mismo gestionando el Málaga. Situaciones normales de un gestor que serán más o menos populares, pero que hay que hacerlas. Y sobre esas bases se va construyendo un proyecto de normalidad, que puede estar en primera o en segunda, puede ganar o perder partido. Pero evidentemente lo que estaba haciendo el Málaga era autodestruirse. Iba encaminado hacia el abismo. Eso era, todo el mundo lo veía. Y a partir de ahora pues saldrán las cosas, mejor o peor, pero saldrán. Y eso es lo que yo creo que se le pide a cualquier gestor en el Málaga, sea de aquí de Málaga o sea, bueno, no voy a decir de Qatar, pero bueno, se entiende que el que sea un poco de aquí y tenga dos dedos de luces, pues puede llevar las cosas medio normal.
El sí, que se haga cargo del Málaga en el futuro, Sergio, sobre todo, que esté encima del club, básicamente. Da igual que sea a lo mejor granadino, que sea malagueño, que sea francés, que sea inglés, pero sobre todo que esté encima del club, que tenga una persona que esté velando por el club día a día y que no tengamos a una persona que esté manejando los designios de una entidad a través del móvil, que eso sería de nuevo horroroso para el Málaga.
No, es que lo que ha dicho Antonio sería la fórmula, y si no es factible que haya gente de Málaga que se quede con la propiedad del club, por lo menos gente de Málaga que maneje el club, que conozca la ciudad, que conozca el entorno empresarial, que conozca, tenga unas ciertas relaciones, y luego claro, que conozca también los entresijos del mundo del fútbol. Eso no quita para que haya un propietario que no sea malagueño, pero aquí hemos tenido, todos sabemos que el propietario del Málaga era Antonio Asensio, y que tenía el Málaga como su ojito derecho. También es cierto que se hizo negocio con determinada venta de jugadores, pero yo creo que esa sería la fórmula idónea. Es decir, yo no digo que no sea de Singapur como Peter Lim o de Qatar. Yo lo que pido es que el propietario tenga por lo menos un interés en el mundo del fútbol. Es decir, yo cuando leo y escucho las críticas que se están haciendo sobre el Valencia, habría que decirle a los aficionados de Valencia, a compañeros de Valencia, al entrenador de Valencia, que el Valencia se ha quedado sin jugar la Champions y que tiene que subsistir, y que las decisiones que está tomando el propietario no son por gusto. Es decir, tiene una serie de gestores allí que no son de Valencia, efectivamente, pero que tienen que velar por la situación económica del club, y no queda otra que soltar lastre y quitar fichas de en medio, porque es que la situación es crítica desde el punto de vista económico. Pero claro, para eso hay que estar encima del club, y, y eso sí que no, yo no comparto, ¿no? El hecho de que un Peter Lim de turno o un Altani estén en su país. Creo que tienen que estar aquí para vivir el día a día, para saber cómo se palpa palpar el ambiente, cómo se pulsa todo lo que hay alrededor del club. Y ahí yo creo que está la clave, pero a partir de ahí, hombre, yo sinceramente me gustaría que fuera de Málaga, pero si no es así, por lo menos que los gestores vengan a Rosaleda y conozcan los entresijos de este club y sepan cómo se maneja, cómo es la cantera, cómo funciona todo, ¿no? Y que es lo más importante.
Lo que está claro que este parece que es un paso casi casi definitivo para ver a los Altani fuera de Málaga y es algo a tener muy muy en cuenta. Lo siguiente que os digo por orden de noticias a lo largo del día de hoy, la Copa del Rey, bueno, el Rincón de la Victoria histórico ahí por primera vez, le toca al Alavés. Yo creo que ha tenido mala suerte en el sorteo, le podría haber tocado un equipo por lo menos con un poquito más de enjundia y de pedigrí, ¿no?, a nivel nacional. Y luego está el Málaga, le toca al Coruso. Yo lo decía al principio, al Málaga le da igual el rival que le toque, porque pase lo que pase, la Copa del Rey parece que históricamente nunca es nuestra competición, compañero.
Pues mira, empiezo yo, porque yo el tema de la Copa del Rey, yo lo repito un año sí y otro también, que a mí me parece una competición apasionante, en la que se pueden hacer cosas muy bonitas, y el Málaga se empeña en tirarla un año tras otro. Y yo creo que es un error, evidentemente, porque siempre hay argumentos para tirarla por tierra, y me parece completamente absurdo que perder un partido o estar eliminado de una competición te acabe beneficiando. Yo creo que todas las victorias suman, todas las victorias motivan al equipo, motivan a los suplentes o al que sea, y yo creo que os hace mucho bien. Así que a ver si un año suena la flauta y se cuelan semifinales o la final o yo que sé o algo, y nos ilusiona por una vez en nuestra vida que el Málaga juegue la Copa del Rey. Pero me da a mí que este año vamos a estar por lo mismo derrotero.
Me apunto a esta versión porque me parece que es lo que nos gustaría a todos los aficionados, a todo el malaguista, que siga creciendo, que siga incrementando su patrimonio de futbolista, porque esto hace que en definitiva acaben creciendo los jugadores, que acaben creciendo y además de forma inmediata, porque es la necesidad también más inmediata. Hemos observamos cada domingo que hay chicos jóvenes que estamos hablando que están faltos de experiencia. Pues ahí tienes, partidos. Que es a uno, que es fuera de casa, que es difícil. Bueno, pues de eso se trata, de vivir esas situaciones para que vayas aprendiendo, para que vayas mejorando y, en definitiva, para que te vayas consolidando como un buen profesional, para que al final el rendimiento... es verdad que al final queremos todos que sea la Liga la que nos haga estar en primera división y demás, pero la mejor forma de crecer, como siempre hemos dicho, es competir. Y es una competición más, que en un momento determinado hasta incluso es bonita porque... con este sistema de un solo partido, bueno, hasta situaciones, hasta casi semifinales o cuartos, no sé cuándo se empieza la ida y vuelta, es posible que el Málaga siga pasando eliminatorias.
Lo que tiene nariz, bueno, es que la gente de nuestra generación, bueno, de los más jóvenes, hayamos visto al Málaga más cerca de jugar unas semifinales de Champions que de jugar unas semifinales de Copa del Rey, ¿eh? Sergio, la gente más joven recuerda la semifinal o los cuartos de final frente al Borussia, donde el Málaga se quedó fuera en ese periodo de prolongación de infausto recuerdo, pero es que de la Copa del Rey, alegría después de aquellas semifinales que jugó el Málaga contra el Athletic Bilbao en los 70, que ninguna alegría hemos tenido en esa competición, ¿eh?
Sí, yo tengo un gran amigo, que es también amigo de esa casa, su nombre voy a obviarlo, que dice que no se quiere morir sin ver a su Málaga en la final de Copa del Rey, de Copa. Y siempre recuerda que hasta el Recreativo de Huelva ha llegado a la final de Copa. Con todo el respeto para el Recreativo de Huelva, el Recreativo de Huelva es un equipo que ha estado muy pocos años en la élite, aunque sea el decano, ¿no?
Sergio, si hemos visto dos semifinales del Mirandés en los últimos años, por ejemplo. Dos semifinales
del Mirandés. Sí, la clave de la Copa está... en que en esa fecha, el 16 de diciembre, el Málaga esté en la clasificación más o menos bien situado o una zona más o menos cómoda, y eso permita afrontarla con distinta mentalidad respecto al año pasado. El año pasado fue lamentable, ha sido de los bochornos más grandes que yo recuerdo como malaguista, lo del año pasado en el campo de Escobedo, porque se sabía de antemano que el Málaga iba allí a cubrir el expediente y a dejarse eliminar. Yo entiendo la postura interna de que el equipo se jugaba mucho y que cada punto le iba a la vida y que todo lo que no fuera los partidos de liga era un obstáculo tremendo para la preparación, pero la imagen fue bochornosa, fue lamentable. Yo confío en que este año no sea así. El Málaga además tiene la ventaja, entre comillas, de que hay jugadores que, aunque todavía queda un mes para que se juegue, un mes exacto además, necesitan jugar minutos. Es decir, yo creo que Ichan, si ya ha vuelto, Joaquín, si sigue entrando en la dinámica poco a poco del equipo, Jozabet y Jairo, que deben progresar, yo creo que va a haber jugadores que esos minutos le van a venir bien para competir, para coger rodaje, ¿no? Entonces, por ahí es lo mejor que tiene el Málaga, pero claro, la Copa esta de Rubiales, que hay 112 equipos, que lo de hoy del sorteo ha sido un auténtico cachondeo, que al presidente del Rincón le han tomado el pelo. Bueno, no, le han tomado el pelo, no, es que el presidente de la Federación Andaluza ha demostrado que es un auténtico incompetente, porque lleva diciéndole semanas que iba a tocarle un rival andaluz de primera, y al final le ha tocado a la vez, que es muy glorioso, pero que no es andaluz. Es decir, es que se hace muy larga esta competición al final, pero aún así yo creo que el Málaga tiene que superar esta eliminatoria y alguna más, y por lo menos demostrar cierto nivel competitivo en esta Copa del Rey, que siempre ha sido la asignatura pendiente del club.
Antonio.
De todas maneras, yo creo que los momentos que aparecen en el ámbito de la Rosaleda son otros bien distintos a los años atrás, ¿no? Hemos hablado de la desidia por parte de la propia institución en su gestión directa, propietarios, jugadores que estaban agobiados, completamente agobiados, una plantilla con muchísimos problemas. Yo creo que el equipo está tornando en otra dirección. Yo confío que este año va a ser diferente también en la Copa del Rey. Por tanto, seamos optimistas. Es verdad todo lo que decís, que el Málaga ha echado al cubo de una basura la Copa del Rey, fundamentalmente la temporada pasada, pero es que la anterior también fue igual, más o menos, si no en la primera eliminatoria sí caímos en la segunda. Sí, ha sido un desastre temporada tras temporada. Yo confío en que los nuevos aires parecen, le den otra dinámica al equipo. Yo de aquí al 16 de diciembre pienso que van a pasar cosas y que el Málaga va a estar en disposición de poder enfrentar la Copa del Rey como el aficionado desea y quiere que se produzca en el Málaga, ¿no? Todo el mundo deseamos que la imagen sea otra, bien distinta a la que nos ha ofrecido este club, ¿no?
Uh-huh. Pues el Coruso es el rival del Málaga, el del Rincón de la Victoria es el Alavés y el del Marbella es el Lleida, el mítico Lleida, que también milita desde hace ya muchos años el grupo tercero de Segunda División B. Bueno, en cuanto al partido de ayer, José, se ganó, se perdió un punto, se perdieron dos puntos, porque el partido de ayer tuvo muchas, muchas fases. Por momento parecía que el punto iba a ser malo para el Málaga, porque la Ponferradina tampoco parecía que tuviera mucha cosa de ahí, de medio campo hacia arriba, pero al final un puntito y gracias, después de esa ultimación de Cache, del delantero de la Ponferradina.
Sí, es un partido raro para analizar, por lo menos para hacer una valoración global del encuentro. Pero es verdad que el Málaga, como viene casi acostumbrando en algunos partidos, hace unos primeros 15-20 minutos muy buenos, de un equipo muy competitivo, muy con la lección bien aprendida y sabiendo lo que tiene que hacer. Fruto de ello marca el primer gol y después da varios pasos atrás y empieza, pues bueno, a desentenderse un poco de la película, y ahí es cuando fue creciendo la Ponferradina. Yo creo que al final es un punto valioso, yo lo doy como positivo, porque bueno, la Ponferradina hizo méritos también para ganar el partido, pese a que al final pues también tiene un problema de gol porque Yuri no está marcando, y creo que hicieron méritos para ganar el encuentro de ellos, así que a mí me parece un punto positivo. Sumar siempre fuera de casa es positivo, da igual cómo se dé, y a partir de ahí cero drama. Málaga tiene que saber que tiene que mejorar muchas cosas, evidentemente. Está en proceso, está con tiempo, está con margen, así que a mirar ya al próximo rival. Yo creo que es un partido que no tiene tanto dramatismo.
Qué futbolista Chavarría, ¿eh? Qué futbolista hemos descubierto ahí. Es verdad que el Málaga lo tenía en su radar, siguiéndolo, pero económicamente no entraba. Pero qué futbolista, ya no solo goles, sino la asistencia, el gol de ayer que hace Rahmani, medio gol o tres cuartos de él, ¿eh? No sé, el que quiera hablar.
Sin ninguna duda, es verdad que el futbolista el futbolista está dando una respuesta magnífica, ¿no? Y el equipo yo creo que también lo está dando. Es verdad que cuando se encuentra con el 1-0, pues ese pasito atrás, consecuencia quizás de que el rival también cuenta, que el rival también aprieta, y realmente, hombre, tuvo una fortuna el Málaga en jugadas concretas. Hubo tres palos, yo diría que dos, porque uno da por arriba, yo diría que dos, pero sí que tuvo, que hubo ocasión, la del fin, la del último, el último suspiro del partido fue mortal, ¿no? Pero yo también opino que lo que tenemos que estar satisfechos, yo creo que de dos salidas como visitante, conseguir cuatro puntos es una renta magnífica en un equipo, como decimos, que sigue trabajando, que sigue construyéndose, que sigue creciendo. Por lo tanto, bienvenido sea, y yo estoy muy contento del resultado conseguido en Ponferrada.
Pues yo siento discrepar.
¿Sí? Discrepa.
¿Me oís?
Sí, perfectamente. Sí, sí. Digo, Sergio, que discrepes. Ah.
No, que siento discrepar. Yo, para mí, el partido del Málaga fue muy pobre. Es decir, sí, hay que valorar que el Málaga puntúe fuera, lo cual en estos casos de ahora tiene poca importancia, porque como no hay público en los campos, realmente es como si se jugara en campo neutral. Y también hay que valorar que efectivamente ha sumado cuatro puntos en dos partidos, que sería la media inglesa que tanto le gustaba decir a Joaquín Peiró. Pero a mí el Málaga no me gustó absolutamente nada. O sea, el Málaga ayer no creó ocasiones, solo esa jugada del gol, que fue en un pelotazo en largo de Calero. Otra jugada con un remate muy forzado de Chavarría de cabeza y otro de Rasmani de cabeza, pero no tuvo llegada. El equipo en el centro campo no controló el partido, no estuvieron finos ni Luis Muñoz ni Ramón. Luego Rasmani estuvo casi desaparecido, pues quitando el gol casi ni se le vio. Jairo, creo que el entrenador tampoco estuvo acertado y lo mantuvo demasiado tiempo en el terreno de juego. Los laterales regalan centros a mansalva y no se corrige. No me gustó nada el Málaga, ni el Málaga, ni tampoco el papel del entrenador. Creo que se equivocó el Pellicer ayer en los cambios, que es uno de sus fuertes. Creo que demoró en exceso la entrada de Julio, que era aire fresco, que podía arrinconar un poquito más al contrario, y lo hizo al final. Y lo de Benquemasa, bueno, pues efectivamente había que meter algo ahí, porque Ramón estaba con una amarilla y también había bajado mucho y no controlaba el partido, pero yo creo que ahí la solución habría sido meter a Cristian en vez de Benquemasa, porque Benquemasa, como los demás de un cuarto de hora, siempre mete la pata. La Ponferradina, para mí...
Cristian ya estaba en el campo en ese momento, Sergio.
¿El qué?
Que Cristian ya estaba en el campo en ese momento.
Pues claro, pues pone a Cristian en el centro del campo con Luis Muñoz y saca a Jozabet, por ejemplo. Es decir, otro cambio, saca a Julio. Es decir, creo que Cristian lo tenía que jugar en el centro ayer, para controlar un poco más la pelota, que lo hizo, que fue una de las armas que empleó el Málaga para tumbar al Sabadell la semana pasada. Y luego, ya digo, la Ponferradina no tiene nada, y la suerte fue que Yuri no estaba en el campo, porque si no, esa última jugada la mete Yuri seguro, porque además es el mal del Málaga. Tiene determinados jugadores, determinados campos en los que siempre les pasa algo en determinadas situaciones. Pero ya digo, a lo mejor una opinión personal mía, pero a mí no me gustó el Málaga, porque marcó el gol y se fue desinflando poco a poco, y al final es que la Ponferradina le pudo ganar el partido, que la Ponferradina tampoco hizo nada. O sea, la ocasión más clara de la Ponferradina fue la que Jairo estaba rompiendo el fuera de juego, más que los palos, y fue otra concesión defensiva. Es decir, no se puede regalar tanto en determinadas jugadas a un rival que no tiene casi nada.
Pepe, en una línea de cinco...
Quiero escuchar
a Pepe, que no lo he escuchado hablar del partido.
Perdón.
Pepe, en una línea, por ejemplo, de cinco, que tú habrás jugado con líneas de tres, de cuatro y de cinco, ¿por qué el Málaga es tan vulnerable, sobre todo en los costados? Porque nos sacan unos centros con muchísima facilidad. Nos pasó el día de Sabadell, nos pasó ayer, nos ha pasado en un montón de partidos. Deja el Málaga, precisamente por los pasillos, a pesar de tener carrilero, de tener tres centrales, deja unos huecos que son espantosos y que le está contando puntos.
Pues precisamente ayer, por eso que a lo mejor que ha dicho Sergio que yo estoy más cercano a su crítica, ¿no? A su punto de vista. Es verdad que sumar es importante, pero me parece a mí que ayer el Málaga, cinco minutos ahora sí, cinco minutos ahora no. Ahora sí, ahora no. No sabía qué hacer, no sabía qué decidir exactamente. Si defender con el balón, no lo hizo. Si defender sin balón, tampoco lo hizo bien. Entonces, había momentos en que parecía que quería llegar arriba, pero no lo hacía con la intensidad ni con la concentración necesaria. ¿Por qué? Porque ocurre que cuando jugamos en defensa, observamos perfectamente que hay 5 hombres atrás. Pero cuando estamos en ataque o intentamos llegar al ataque, se nos quedan los 3 centrales y los 2 laterales pasan a centro del campo, porque los hombres de centro del campo, Rahmani y ¿quién fue? No recuerdo quién jugó por la derecha ayer.
Jairo.
Ah, Jairo, perdón, sí, eso es. Se incorporaban adelante. ¿Qué ocurre? Que había mucha distancia entre líneas y eso provocaba que el esfuerzo que tenían que hacer los hombres, tanto los laterales como los que jugaban en las bandas, al llegar arriba o al llegar atrás, era mucho el espacio que tenían que recorrer, y como no había una posesión clara de balón para que pudiesen desahogar un poco desde el punto de vista físico, pues no se llegaba, y no se llegaba permitiendo esos espacios, esos huecos, con esos centros laterales que ayer hicieron un daño tremendo, porque el gol de ellos, que por cierto golpeó perfectamente, pero porque venía de un centro servido espléndidamente desde un lateral en el que no había nadie defendiendo ese espacio. Yo creo que no había un convencimiento pleno, porque se encontraron con un gol relativamente pronto y fácil. No tuvieron que hacer muchas cosas, salvo Chavarría, poner el cuerpo por delante durante 30 segundos, aguantar que llegase Rahmani y la colocó dentro de la red. Aparte de eso, mucho más esfuerzo no hicieron. Entonces yo creo que faltó un poco de concentración y de ambición incluso en los jugadores.
Antonio, ¿decías?
No, y hombre, que me parece que pretender la excelencia en todos los partidos es poco menos que imposible, ¿no? Ya en el Málaga, que como digo, es un equipo que está en ese proceso, en el proceso que todos conocemos y todos sabemos, y que también somos conscientes de las carencias que tiene en alguna demarcación. Realmente eso es así. Nos olvidamos fácilmente de que hace el contrario. El contrario también juega, el contrario también aprieta, el contrario busca las debilidades de en este caso del Málaga. Realmente, hombre, yo diría que en líneas generales el equipo no es que hiciese el partido de su vida, porque no lo puede hacer continuamente, que con las carencias que el equipo tiene el resultado es magnífico y la tendencia que lleva también es excelente. Ahora, si vamos a la particularidad, que si 10 minutos antes debió de entrar fulano, que jugamos a entrenador, pues realmente siempre tendremos respuesta y seremos enormemente críticos. Eso no me parece muy justo, ¿no?
Antonio, yo, tú sabes que yo soy un defensor del trabajo de Pellicer, pero creo que ayer se equivocó. Se equivocó además hasta el hecho de que fue a protestar una expulsión que quizás fuera la roja fuera excesiva por parte del árbitro, porque no se ve un talante agresivo del entrenador, pero la protesta de Pellicer es el claro reflejo de la impotencia, porque él se da cuenta de que ha arriesgado con Baikamen que más
o quizás Sergio el romper el ritmo del partido, que también
no lo consiguió, porque al contrario ellos tuvieron una ocasión al final, o sea que lo que quiero decir es que el equipo, dentro de que todos sabemos que tiene muchas limitaciones, el equipo no jugó hacia adelante casi nada, y uno de los culpables para mí ayer fue Ramón, que se dedicó a jugar muy en horizontal, que no superaba líneas, y que luego el entrenador yo le creo que respondió tarde, porque después del partido que hizo Julio en Sabadell, sí es verdad que hay una igualdad en todo, ayer fue injusto que se diera tan tarde. Pues lo digo como lo pienso, es decir, que no entro al entrenador, simplemente que el partido sí se le escapó ayer al entrenador y al jugador.
A mí eso yo lo respeto muchísimo, Sergio, sabes que te oigo con mucha atención en todos los razonamientos que haces, pero que, hombre, que tampoco debe prestarse a una crítica tan feroz, ¿no? Es mi opinión. Bueno, ¿se puede hacer mejor? Pues sin duda, seguro que sí.
A ver lo que pasa este próximo sábado, otra vez a esta hora de las 2 de la tarde, frente al Leganés, equipo que está también en la parte alta de la tabla clasificatoria, que está ganando sus partidos por un estrecho margen, pero que lo está ganando, que está ahí arriba en la parte alta el equipo pepinero. A los cuatro, Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, José Grado, Pepe Salguero, que ha sido un placer debatir con vosotros. Abrazo fuerte, amigos.
Un abrazo para todos. Un abrazo a todos.
Pues estamos al filo ya de las 4 en punto de la tarde, es tiempo de resetearnos, de saber lo que está ocurriendo en España y en el mundo, tiempo de noticias, y a vuelta de esa noticia escuchamos a Pellicer, escuchamos a Casimiro y el resto de noticias del Polideportivo Malagueño de esta jornada del lunes 16 de noviembre, así que no te desconectes.
Senra saca al mercado por primera vez.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Hace un acuerdo con Bildu. Yo creo que absolutamente despreciable ese acuerdo.
Ya estábamos echando de menos la voz de Alfonso Guerra, que como la de Felipe de González, se han convertido en las voces sensatas de un socialismo que ya no manda, porque son jarrones finos y chinos. Pero conservan el sentido común. Este fin de semana el ministro Marrones, el ministro Ábalos, tenía el encargo de salir a defender lo indefendible, el que se haya rechazado las enmiendas a la totalidad con los votos de Bildu. Y lo defendió con tanto ardor como poca cabeza, porque dijo en El País que Bildu ha tenido más sentido de responsabilidad con los presupuestos que el Partido Popular. Ábalos, siguiendo el manual de propaganda de Moncloa, cometió el error de comparar a Bildu con el PP. Menos mal que nos queda guerra.
Yo estoy en las antípodas del pensamiento del Partido Popular, pero si me preguntan de dónde estoy más lejos entre Partido Popular y Bildu, lo tengo clarísimo. Bildu.
Pues evidente, como pensarán la mayoría de los votantes socialistas. El argumento de Ábalos de que Bildu había sido más responsable que el Partido Popular partía de un presupuesto falso. Y un dato falso no se convierte en un dato verdadero por más que el gobierno lo repita una y otra vez. El gobierno no necesitaba a Bildu para sortear las enmiendas a la totalidad. Tuvo 198 votos de su lado. 198 diputados estuvieron con el gobierno. Solo necesitaba 176. Bildu tiene 5 diputados. Le hubiera dado lo mismo sacar adelante esta primera parte de la tramitación parlamentaria con 193 diputados. Me parece a mí que con una legislatura larga como la que tenemos por delante habrá que repetir los hechos una y mil veces, porque están desde Moncloa empeñados en torcer los hechos. Esta mañana ha habido Ejecutiva Federal del PSOE, que es el órgano de gobierno del Partido Socialista. Sánchez ha reñido a los varones del PSOE que le han criticado en público por lo de Bildu. Bonito es Pedro cuando le llevan la contraria en un partido que considera absolutamente suyo. Pero, a pesar de eso, los socialistas Sánchez están intentando corregir, como hicieron con el Consejo General del Poder Judicial, si no el acuerdo con Bildu, sí al menos el mensaje. Porque probablemente se han dado cuenta esta mañana de que es difícil para muchos españoles tragar con lo de Bildu, que es tragar con Batasuna, que es tragar con ETA. Y le ha tocado al ministro Marrones, a Ábalos, salir a defender en rueda de prensa lo indefendible, que no hay acuerdo de gobierno con Bildu. No hay un papel firmado, eso es verdad, Pero la semana pasada Otegi anunció su respaldo a los presupuestos hablando de sumarse a la dirección del Estado. Y el vicepresidente segundo del gobierno, que sepamos es gobierno, Iglesias, celebró como buena noticia esta decisión de Bildu de sumarse a la dirección del Estado. Ábalos, para justificar lo injustificable, ha argumentado algo así como que los votos de Bildu le cayeron del cielo.
El gobierno no puede renunciar a los votos de nadie. No hay mecanismo para ello.
Ya, eso de que no puede renunciar es verdad. Pero lo que no es verdad es que los votos le cayeran del cielo. Iglesias, con la autorización de Sánchez, ha buscado con mucho ahínco los 5 votos de Bildu. ha buscado los votos de los que quieren destruir el sistema, o sea, nuestras libertades. Si la semana pasada Sánchez hubiera dicho tres verdades, tres verdades sobre lo que supone Bildu, sobre lo que supone su historia, su herencia en Batasuna, lo que supone la herencia de ETA, si hubiera dicho esas tres verdades un lunes a estas horas, no hubiera tenido los votos de Bildu. Era muy fácil, que Iglesias no estuviera negociando con Bildu, que Sánchez hubiera dicho dos cosas claras sobre Bildu como las decía en la campaña electoral. La desinformación, por más que se empeñe Moncloa, no viene de nosotros, los medios de comunicación. Viene, en este caso, de Moncloa, que quiere torcer unos hechos. Aquí seguiremos repitiendo los hechos insistentemente porque esa es nuestra vocación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que 148.500 personas dependientes han fallecido entre enero y octubre en España. De ellos, casi 50.000 sin recibir ayuda, ya que estaban en lista de espera. Sefi García.
Esto supone un exceso de mortalidad cifrado por la asociación en más de 40.000 personas, un 36% más de lo esperado. Extrapolando los datos del Ministerio de Derechos Sociales, calculan que de los casi 50.000 fallecidos en lista de espera, 29.500 tenían reconocida la ayuda y cerca de 18.000 continuaban pendientes de valoración. Hay más, no nos coge por sorpresa, pero en cuanto a los dependientes asistidos en residencias, la tasa de mortalidad en los 10 primeros meses del año fue de 200 por cada 1.000, especialmente en Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña. Esto supone, según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, un exceso de muertes de cerca de 21.000 personas.
Y un restaurante de Sevilla que iba a cerrar por las restricciones al sector hostelero ha decidido seguir abierto para dar de comer gratis a los más necesitados. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Es el restaurante El Charlatán, pero su propietario no se ha quedado solo en palabras y ya hoy mismo ha comenzado a dar de comer al primer grupo de 15 personas necesitadas que le enviarán de lunes a jueves las cuatro cofradías de Semana Santa del barrio del Arenal donde está ubicado y de viernes a domingo atenderá a su público habitual. La acogida ha sido espectacular y ya hay solicitudes para meses, aunque su dueño dice que ojalá no sea así porque significaría que ha podido abrir de nuevo este restaurante en pleno centro de Sevilla al que las cosas iban estupendamente antes de la pandemia, pero que ahora factura un 87% menos y tuvo que despedir a varios empleados. El futuro se le antoja catastrófico porque dice que seguimos siendo bastante irresponsables.
Y te cuento que ha sido detenido en Madrid un joven de 22 años por presuntos malos tratos a su hija de 5 meses, que está en el hospital con múltiples lesiones, entre ellas fractura de cráneo. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Todo ocurrió el pasado sábado cuando la madre, una mujer dominicana de 26 años, tuvo que salir de casa y dejó a la pequeña de 5 meses al cuidado del padre en el distrito de San Blas, en Madrid. Horas después, el hombre, de nacionalidad española, llamaba a su mujer muy nervioso, diciendo que la niña se había caído de la cama. Tras el ingreso del bebé en el Hospital La Paz, los sanitarios comprobaron que la niña sufría multitud de lesiones, entre ellas una fractura de cráneo y moratones en el pecho y en el cuello, lesiones de las que se está recuperando en La Paz. Ese informe fue la propia madre la que dio aviso a la Policía Nacional. La mujer contó a los agentes que ya antes había tenido que soportar comportamientos violentos de su pareja. Finalmente, los policías han detenido a este joven como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Y en los deportes, el sorteo de la Copa del Rey reparte felicidad entre equipos humildes. Luis Munilla.
Sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. No están todavía los equipos que juegan la Supercopa, es decir, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad. El gordo del sorteo era el Atlético de Madrid. Se lo rifaban 10 equipos de tercera para abajo y el gordo se lo ha llevado el Cardassar. El equipo que vio arrasado su campo hace 2 años por la riada de San Lorenzo jugará contra el Atlético de Madrid. Otros emparejamientos destacados: Lucena-Sevilla, Terrassa-Valencia o UCAM-Murcia-Real Betis. La eliminatoria se juega el 16 de diciembre y es a partido único en el campo del equipo de menor categoría. Tenemos tenis en directo. Está jugando a esta hora Novak Djokovic en la Copa de Maestros, Ángel García.
El número uno del mundo, uno de los grandes favoritos al torneo. Empezó un poquito dubitativo ante Diego Schwartzman, pero ya se impone con mucha autoridad. Ha ganado el primer set por 6-3. Manda también 2-0 en el segundo, así que Novak Djokovic está a 4 juegos de su primera victoria en esta Copa de Maestros.
Y hoy se ha confirmado el esguince de rodilla de Sergio Busquets, que va a estar entre 10 y 12 días de baja y se pierde el España-Alemania de mañana y el Atlético Barça del sábado.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Buenas tardes, estos son los datos que debes conocer sobre la evolución de la pandemia COVID-19 en Andalucía. En las últimas horas han fallecido 22 personas por este virus. Hay 2.000 nuevos casos de positivos. Suben las hospitalizaciones en 90 pacientes y los ingresos en las unidades de cuidados intensivos en 2. Por lo tanto, se rompe la racha de 5 días consecutivos de descenso en las hospitalizaciones y la que nos dejaba este domingo, la primera bajada en los ingresos en UCIs de los últimos 27 días. Con estos datos vamos a seguir una semana más con las restricciones vigentes hasta el próximo lunes, día 23 de noviembre. No habrá novedades, seguimos con el toque de queda de 10 a 7 de la mañana, seguimos con el confinamiento perimetral de todos los municipios de Andalucía y seguimos con el cierre a las 6 de la tarde de la hostelería y el comercio en Granada las 24 horas.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¿Cómo cambia de rasante? La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
Te mereces una buena noticia. Solo este mes de noviembre llévate una BMW G310 GS nueva por 95 euros al mes, sin entrada. Pide tu cita previa en motorrad.bmwautomotor.com o visita nuestras instalaciones en horario ininterrumpido de 9 a 18 horas, sábados, horario habitual. Motorrad Automotor, tu concesionario BMW Motorrad en Málaga y Marbella.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
12 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Retomamos la actividad del mundo del deporte hasta las 4 y media. Y todavía pueden visitar al restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Hasta las 6 de la tarde sigue estando abriendo para todos los clientes con ese fabuloso horno de leña. O ya a esta hora de la tarde para tomarte un buen cafelito y una buena merienda. Dicho eso, seguimos con toda la información del mundo del deporte. Saludo de nuevo a mi compañero Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, nos quedaba todavía repasar algunos sonidos del Málaga Club de Fútbol. Retomamos la actualidad, lo que estaba pasando en el día de hoy, lo más destacable del mundo del deporte, con lo que abríamos el programa de deportes en el día de hoy, es ese auto, esa decisión cautelar que ha tomado María de los Ángeles Ruiz González, la titular del juego de instrucción número 14 de Málaga, donde se embarga las acciones de la familia Altani de 8,5 millones de euros. Por lo tanto, una noticia que puede significar un antes y un después en el futuro del Málaga Club de Fútbol. Hemos tenido nuestro tiempo de tertulia, hemos también analizado ese empate del Málaga Club de Fútbol a 1 y también recordamos el sorteo de la Copa del Rey que ha tenido lugar en el día de hoy. Había 3 equipos malagueños en el bombo. El Rincón de la Victoria, el Málaga y el Marbella. El Rincón de la Victoria ha tocado el Alavés, al Málaga ha tocado el Coruso, se jugará la eliminatoria en el campo del equipo pontevedrés y al Marbella le ha tocado el conjunto del Lleida. Recordamos, es eliminatoria a partido único, por lo tanto, si al final de los 90 minutos se llegara con empate en el marcador, habría prórroga y tanda de penaltis. Así que, repito, Rincón a la vez, Málaga visitará el campo del Corucho y el Marbella recibirá al Lleida, eliminatoria que se disputará pues el 16 de diciembre. En esos días, pues ya puede ser el 16 de diciembre miércoles o el día anterior, el 15 martes o el 17 jueves. Ya en breve saldrán los horarios por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que es la que precisamente organiza esta competición. Y Javi, nos quedan sonidos por rescatar del mundo del fútbol.
Claro que sí, hay sonidos y hay consejos que quiero dar a esta hora, porque son las 4 y cuarto, Emilio, y llega la hora de dar una un consejo, porque los buenos consejos, Emilio, siempre son bien recibidos, ¿verdad?
Hombre, claro que sí.
Pues, Automotor, único concesionario oficial BMW Mini Motorrad en la provincia de Málaga, te recuerdan el coche que te tienes que comprar. Ya lo sabes, Automotor en Málaga es el único concesionario oficial BMW Mini y Motorrad de la provincia de Málaga.
Vamos a precisamente repasar, Javi, los sonidos que nos quedan pendientes alrededor del fútbol.
Eso es, efectivamente. Pellicer ha hablado de los goles encajados. Ayer le preguntaba, era obligado, ¿no? El Málaga está encajando muchos goles de faltas laterales, de centros laterales al área. El de ayer fue un centro de Río Reina desde la izquierda y fue un rematazo solo de nuevo de Curro. Habló de ello.
Yo creo que ha habido, sobre todo el de la primera parte, son remates de segunda jugada. Es cierto que algún remate, sobre todo más esporádico, pero más allá que hacer el análisis, es cierto de que ahí es la sensación de peligro que han tenido ella ha sido esa, eso es cierto, más las dos últimas acciones de dos centros laterales en desarrollo de juego, que es la acción del empate de ellos, que puedo decirte estaba preparando el cambio y no lo he podido ver, más la última acción que ya que éramos con un jugador menos y ha sido también de una pérdida, ¿no? Es cierto que son acciones en las cuales nos meten a nosotros con el partido, meten al rival, y eso son acciones en las cuales tenemos que ser un poquito más contundentes, pero tendremos que analizar también detenidamente, porque son acciones también de segunda jugada, de ver cómo rematan, y es cierto que no hemos encajado ni un gol, pero sí que es verdad que son acciones que sobre todo le da aire al equipo, ¿no? Y era la situación en la cual que el partido se nos podía escapar en una situación de eso, ¿no? En una falta, en una segunda jugada o en un envío de un centro lateral. Lo demás estaba controlado. Ha sido una pena porque yo no sé vosotros desde donde lo habéis visto, creo que el equipo ha habido momentos que ha jugado muy bien.
El equipo, es verdad, Emilio, que jugó bien. El Málaga hubo momentos en el que llevó el dominio, pero no tuvo muchas ocasiones. Hay que recordar que el equipo local dio dos balones al palo, uno de Cache y otro de Río Reina, precisamente el de la falta al larguero, y luego tuvo la ocasión final de Cache que no llega. Es decir, tuvo buenas ocasiones el equipo del Bielsa.
Al Málaga le hizo lo que le está pasando en los partidos, le hace falta cerrar el partido de una vez, porque ayer durante buena parte de la segunda parte tampoco pasa del centro del campo la Ponferradina. No es que el Málaga inquietara tampoco al equipo local, pero con el 0-1 tampoco es que la Ponferradina inquietara demasiado al Málaga, que a poco que hubiera metido una marcha más, si hubiera tenido un poquito más de consistencia, podría haber hecho el 0-2 y haber finiquitado el partido. Pero es la consistencia la que le está faltando precisamente a este Málaga.
Uno más de Pellicer, hablando precisamente de ese toque tranquilo, al trote, de no tener peligro, pero tampoco llegar al área.
Ha habido momentos durante el transcurso del partido que yo creo que hemos hecho, sobre todo de tanto que nos estaba achacando de no tocar la pelota, de no jugar de lado a lado, de no tener profundidad, yo creo que ha habido momentos de muy buen fútbol, ¿no? del equipo sentirse cómodo. Seguimos con ese ADN de esas transiciones rápidas, de recuperar y mirar hacia adelante. Y sí que es verdad que en la primera parte en varias acciones de balón parado, en segunda jugada y luego una acción que no hemos salido, que se ha quedado Jairo, pero también por solamente de atacantes en esas zonas les cuesta muchísimo, ellos tienen anterior esa opción, ¿no? Pero nosotros hemos estado, creo que durante gran parte del transcurso del partido, más cómodos, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que contaba precisamente Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga. Y por terminar, claro, hay que recordar, Emilio, que en principio vamos a ver qué dictamina competición sobre la expulsión. Hombre, llega a reconocer que es verdad que está a pulsaciones, es verdad que lo que le dice no es para tanto, pero lo ha recogido en el acta.
Tenemos que tener un poco de sentido común, saber la sensación de que los jugadores Como digo, están a 180 pulsaciones, nos jugamos todos mucho y también hay que tener un poquito de sentido común, porque al final dentro de lo que hablamos somos todos personas y no podemos equivocar de una manera u otra, pero siempre cuando se habla con respeto, yo creo que es muy fácil lo de la tarjeta cuando realmente se puede solucionar con buenas palabras.
Muy bien, pues eso era lo que contaba el entrenador del Málaga. Un Málaga que recuerde que hoy cierra la jornada el Sporting con el Rayo Vallecano. Emilio, el Málaga está en una posición muy cómoda. Es octavo clasificado, hay que recordarlo, octavo clasificado con 18 puntos. Hemos dicho que tiene que jugar el Rayo y el Sporting. El Rayo tiene 16, puede adelantar al Málaga, pero octavo lugar lo firmaríamos, vamos, a fuego en el verano que hemos tenido.
Totalmente. Y por cierto, una última hora que tiene que ver con el mundo del fútbol, de un rival del Málaga, el Español, ha anunciado que tiene un positivo en su plantilla. Y vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de la semana el resto de jugadores del Español. No es el rival del Málaga, ya ha jugado contra el Málaga, pero también podría condicionar la siguiente jornada en segunda división.
Y una noticia también curiosa, cuidado porque el técnico del Tenerife, que ayer perdió el derbi con Las Palmas, Fran Fernández, puede ser destituido las próximas horas como entrenador del equipo de Chicharrero. Más que nada, Emilio, por unas declaraciones que son, vamos, no llamativas. Lo siguiente, has visto, ¿no?, lo que dijo de Ortolá.
Sí, ha puesto a caer de un burro al portero, que se comió el gol ayer.
Vamos a ver, se lo come, pero es que el entrenador, en vez de echar un poquito de agua fría, calmar y hablarlo de puertas hacia adentro, dice que el error de Ortolá es impropio del fútbol profesional. Pues mire usted, esas declaraciones sí son impropias de un entrenador que le quedan horas en el Tenerife.
Bueno, pues los problemas del Tenerife, para ellos.
Para ellos, exactamente.
Efectivamente.
Sí, sí. Bueno, son rivales del Málaga, que hay que contarlo.
Sí, sí, no, totalmente. Yo no lo digo por el caso del entrenador del Tenerife, que tampoco está para sacar mucho pecho, porque sí, el Tenerife, sí, después del plantillón que hizo en verano, se suponía que con el dinero que cogía de Luis Milla, traspasado al Granada, iba a hacer una plantilla para estar arriba en segunda división. De momento, pues no está sacando la cabeza de la zona medio-baja. Bueno, mientras que esté ahí, a lo Málaga le viene bien, que es lo que nos interesa. 20 sobre las 4, vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga y ese triunfo, esa paliza que le endosó ayer al Akunsa Gipuzko Basket.
Ha llegado la hora del Black Friday.
Venga, vamos con esa última hora del Unicaja de Málaga. Vencía en el día de ayer en un partido que, bueno, desde algún sitio se podía catalogar como un partido trampa, porque venía el colista, venía el equipo de Marcelo Nicola, que, bueno, cuando lo veíamos en otros partidos, pues lo veíamos por lo menos competir. Algún partido que se le escapaban en el tramo final, pero un equipo que solía competir los partidos. Ayer Unicaja fue manifiestamente superior, no dejó ningún lugar a la duda y desde el principio pues se impuso su ritmo. Excepto en el 0-3 inicial, con un triple de Luca Fallano, siempre fue por delante el equipo malagueño, con holgadas diferencias de muy pronto un 20-8, y a partir de ahí pues el Unicaja durante la primera parte pues se limitó a llevar y a tener la misma renta durante todo el primer tiempo, entre 10-12 puntos de diferencia y una máxima de 15. No termina de romper el partido. Y a raíz del tercer cuarto, pues ya el equipo malagueño de nuevo muy, muy bien en el lanzamiento exterior, pues rompía el partido de una manera definitiva y demostrando pues que por fuera es un equipo que tiene mucha, mucha dinamita. Si analizamos ya el juego por dentro, pues ya vemos que ahí es donde están, evidentemente, pues las carencias del Unicaja de Málaga. Un Unicaja que es séptimo en la tabla clasificatoria, 6 victorias y 4 derrotas. Está tan solo a 2 triunfos, por ejemplo, del cuarto clasificado, que es el Baskonia, aunque el Baskonia tiene un partido más que el Unicaja. Y es decir que, a poco que siga con esta regularidad, podría asegurarse su puesto en la Copa del Rey, ¿por qué no pensar entre los 4 primeros? Además, ayer el más 35 de Unicaja la pone con una vera favorable de más 54, que en caso de hipotéticos empates con equipos que puedan estar en esa Copa del Rey, pues precisamente podría llevar a Unicaja a estar por delante de esos equipos. Voy a escuchar y vamos a escuchar precisamente al técnico del Unicaja, a Luis Casimiro, hablando sobre esa hipotética Copa del Rey. Si el equipo malagueño sigue pues ganando partidos y sobre todo ganándolo con un amplio margen de diferencia, pues la Copa del Rey estará mucho más cerca.
Está claro que cuando estás en la primera vuelta, el tener en cuenta el average general es súper importante, porque la Copa del Rey te obliga a ello. Entonces, el equipo está concienciado en el sentido que sabemos de la importancia que tiene este Basket Alberaz en general, y por tanto, cada vez que lo demostramos en Zaragoza, tenemos una brecha abierta, el equipo sigue trabajando, sigue queriendo más, sigue siendo ambicioso, porque nunca puedes saber cómo vas a estar para ese momento de corte de la Copa del Rey, si es necesaria o no.
Palabra de Luis Casimiro. Se acabó una semana fantástica para Unicaja. Palizó al Mornar Bar. Ayer a paliza también al Gipuzkoa Basket. La vida con el acierto y el triple se vive mucho mejor. 16 de 32 para Unicaja. Un excelente 50% para el equipo malagueño. Ahí de nuevo sobresaliendo Darío Brizuela con 3 triples. Baczynski con 4. También, como siempre, Francis Alonso. 3 de 6 el jugador malagueño. Hasta 16 triples anotó el conjunto del Unicaja de Málaga. Un Luis Casimiro que hablaba que este partido, pues por la mentalidad, fue quizá diferente al del Mornar Bar, porque Unicaja lo fácil ayer también era dejarse llevar, como el día del Mornar Bar, pues una vez que tiene una renta ya de 15 o 20 puntos, dejarte llevar, pero no, Unicaja siguió hasta el final a degüello, y ya se habla a las claras, ¿no?, de la buena mentalidad que ha demostrado Unicaja en estos dos últimos partidos.
Yo creo que son dos partidos diferentes, Mornar y este. Mornar, el equipo, yo creo que estaba en todo momento, no bajó la guardia, estuvo preparado, era más fácil seguir con la mentalidad. En este, pues a coger la ventaja, a mucha gente no valorar a Guipúzcoa, pues yo creo que podía ser más complicado la mentalidad. Por eso destacar que hemos seguido fieles a esto, a saber que el partido era largo, que había que seguir trabajando y mantener esa disciplina defensiva reboteadora, que es la que nos ha hecho, pues bueno, abrir esa brecha en el marcador.
Bueno, pues las palabras de Luis Casimiro, las palabras del técnico de Unicaja. El hombre más valorado del equipo malagueño fue Tim Abromaitis, 11 puntos, 11 rebotes, doble dígitos para el jugador norteamericano de Unicaja. Acabó con 21 de valoración, además está en el quinteto ideal de la jornada, por esos 11 rebotes. Nadie ha capturado más rebotes que Abromaitis en esta última jornada, y eso que no jugó ni siquiera, no llegó a los 14 minutos de juego. Tim Abromaitis valoraba así la victoria de su equipo por 35 frente al colista, frente a Guipúzcoa.
Bueno, estamos contentos con la victoria. Jugamos bien los 40 minutos en defensa y también en ataque. Atacamos su defensa en contraataque, contra su zona, contra sus cambios, y más o menos hicimos todos bien, así que estamos contentos.
Pues ahí están las palabras de Tim Abromaitis, las palabras del jugador del Unicaja de Málaga. Un Unicaja de Málaga que estaba pues muy pendiente de lo que ocurría con el Budućnost. Ha perdido los últimos partidos por tener varios positivos en su plantilla, partidos de EuroCup, se ha aplazado dos, también partidos de la Liga Adriática. Pues finalmente el conjunto de Montenegro pues ha notificado que ya tiene menos contagiado en su plantilla y que sí podrá jugar ese encuentro frente al Unicaja de Málaga este próximo miércoles a las 7 en punto de la tarde. 26 sobre las 4, mínimo alto en el camino, y enseguida vamos también ya con Pedro González. Y buenas tardes, Málaga.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Veintiocho minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Por cierto, Javi, tú decías lo de Fran Fernández, que está en el alambre, ¿no? Sí. El técnico del Tenerife, ¿no? Pues ¿sabes quién está sonando para recalar en la fila del Tenerife?
Víctor Sánchez del Amo.
Correcto. El que fuera entrenador del Málaga, que saliera pues el pasado mes de enero, después de ese episodio tan desagradable.
¿Y eso dónde aparece, me lío eso?
eso aparece ya en varios mentideros futbolísticos.
Oye,
así que vamos a ver lo que ocurre. Si cesan a Fran Fernández, vamos a ver lo que hace. Pero ya les digo que uno de los entrenadores que está ahí es el que fuera entrenador del Málaga Club de Fútbol. Bueno, cada vez que destituyan algún entrenador de segunda división, seguro que va a sonar el nombre de Víctor Sánchez del
Amo. Es curioso.
Durante ese tramo final de temporada, sí, el año que el Málaga juega el playo de ascenso, el Málaga jugó muy bien al fútbol. Luego la segunda temporada, pues, o en su primera temporada de inicio, pues no tuvo tanta suerte.
Es curioso que el Zaragoza todavía no tiene entrenador. Y también puede ser que aspire un técnico como Víctor, pero bueno, de todas maneras sí parece que puede ser que vaya Víctor a Tenerife.
Me va sonando ya en varios equipos de segunda división, en algunos seguramente acabará cayendo el que fuera entrenador del Málaga Club de Fútbol. Ya está por ahí Pedro González, ¿no? Vamos a ir con los argumentos en esta primera jornada de la semana de Buenas Tardes Málaga. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emilio, la Bautista, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tenemos hoy de menú, de merienda?
Bueno, pues hoy de menú tenemos muchas cositas. Ya sabes que los lunes invitamos a alguien a que nos cuente cuál ha sido la música que ha marcado su vida, y hoy vamos a conocer musicalmente qué es lo que ha marcado al presidente de la agrupación de cofradías, a Pablo Atencia, que no deja de ser curiosas las cosas que le han marcado, pero en fin, eso lo desvelaremos dentro de un ratito aquí en el programa en Buenas Tardes Málaga. Tendremos consejos de seguridad vial con nuestro compañero Carlos Sedano, y avance de lo que va a tener mañana también a la 1:30. Hablaremos también de temas de Málaga con nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Hoy vamos a descubrir la figura de un malagueño desconocido que se llama Ricardo de Orueta, y ya verás lo interesante que es este hombre, que fue uno de los artífices de que la cultura en Málaga tuviera otra mirada. Y hablaremos de, como todos los lunes, hablaremos de tecnología, y hoy concretamente del mundo de los detectives 2.0.
Madre mía, ya que detective 2.0 también hay. ¿Pero van con gafas de sol y sombrero o no?
Ya no es como James Bond ni nada de eso. Ya es mucho más tecnológico todo.
Bueno, pues ahora te escuchamos desde ya. Buenas tardes, Málaga. Gracias, Pedro.
Ahora.
Nosotros vamos a ir poniendo ya el punto de final con la noticia, pues, del derbi provincial de balonmano, ese empate 16 entre el Trost Málaga y el Iberquinoa de Antequera, en un partido pues tenso, ¿eh? Solo 16 goles para cada equipo, que no suele ser lo normal. Javi, nos encontramos mañana.
Venga, buenas tardes,
en nuestra página web, ¿eh?
Gracias.
En cope.es/Málaga. Con Javier Bautista, con servidor Emilio Guerrero, te dejamos ahora con Pedro González, y buenas tardes, Málaga. Que pasen buena tarde. Hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.